Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. Abrimos un espacio nuevo, Pavía, con la Asociación de Víctimas de Acoso Laboral y Escolar, que se llaman así precisamente Pavía. Estamos con Lucía Vargas López y nos acompaña también Marisa Flores, compañera del equipo de Radio Colores. Con ellas vamos a hablar de estos temas. Decimos que es el primer programa porque empezamos desde Radio Colores una colaboración con esta asociación. Hoy vamos a hablar un poco en general para presentar la problemática que supone el tema del acoso y luego en sucesivos programas pues ya iremos hablando de profundizando en el tema, en el acoso escolar, en el acoso laboral, en el problema de las víctimas, de los acosadores, el tema de la educación con los padres, el tema de los medios de comunicación y la importancia que tiene con todo esto, el ciberacoso, bueno, en fin, multitud de temas que iremos abordando en este nuevo espacio que se abre en Radio Colores Pavía. Bueno, pues buenos días, Lucía Vargas López y Marisa Flores, como decía antes, y si te parece vamos a empezar por la primera pregunta, que es que nos comentes qué es la asociación, cuándo surge, por qué, bueno, un poco todo esto.
Bueno, pues la Asociación Pavía es muy jovencita, está todavía en mantillas, lleva desde el año 2012 funcionando, por lo tanto una asociación sin ánimo de lucro como es la nuestra con 2 años de vida prácticamente es estar comenzando. Apareció la Asociación Pavía como respuesta a una serie de problemas que planteábamos una serie de técnicos configuran la asociación y lo planteamos para dar respuesta a unos problemas que se estaban planteando, que nosotros veíamos e intuíamos que se estaban planteando a nivel social y queríamos dar respuesta a ello, tanto los problemas en el ámbito escolar como en el ámbito laboral, ya que a pesar de que también es en el acoso en el ámbito doméstico también formaría parte de nuestro trabajo, pensábamos que ahí ni lo tocamos porque había otras instituciones ya con muchísimas más horas de vuelo que la nuestra y que ya seguro que podían dar respuesta mejor a esta problemática. Mientras que el acoso laboral y el escolar entendíamos que en Castilla y León, después de las investigaciones que nosotros habíamos hecho, prácticamente no había en ese momento ningún tipo de asociación que se hiciese cargo de esta problemática. Sí, vamos a ver, acoso ha habido siempre, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito escolar y laboral. Lo que ocurre es que ahora ya le ponemos nombre y apellidos, y además, sobre todo, lo más importante es que ahora ya hay una legislación que ratifica todo ese nombre, ¿no? El Código Penal, en el año 2010, en diciembre del 2010, ha tipificado el acoso laboral como un delito. Antes simplemente se entraba como malas relaciones, dificultades en la comunicación de los empleados y demás, pero no se tipificaba como delito y en este momento ya lo está haciendo, lo cual da un valor o una fuerza mucho mayor porque cuando se recurre a nivel judicial para tratar estos temas ya hay un respaldo jurídico que puede avalar todo lo que se plantea.
¿Cómo llegan los casos? Es decir, el caso, sino que la demanda os llegará por algún canal,
sí.
Son las propias personas afectadas, hay algún canal institucional, entiendo.
Vamos a ver, nosotros empezamos un grupo de profesionales a trabajar, entre ellos tenemos 2 abogados, 2 psicólogos, 3 trabajadores sociales, 1 psicopedagoga, y bueno, pues empezamos a trabajar con muchas ganas y con muy buena disposición. Entonces entendíamos que el acoso, cualquier tipo de acoso, está muy solapado, hay mucho miedo, está muy oculto. Entonces pensábamos que normalmente la gente lo saca a la calle, lo saca del armario, a través de 2 vías. Una vía judicial y otra vía sanitaria. O sea, recurres al abogado para que te aclare tu situación laboral y tu situación. Y al mismo tiempo recurres al médico para que te ayude psicológicamente o con fármacos y demás para poder superar los síntomas que produce el acoso, ¿no? Síntomas de insomnio, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, como veíamos que esas 2 canales podían ser la salida o el destape del acoso, pues nos pusimos en contacto. primeramente con las vías jurídicas, con sindicatos y demás, que entendíamos que esos, la gente que está trabajando normalmente utiliza los sindicatos para esclarecer su situación laboral. Y otra vía era lo de los médicos de cabecera, por lo tanto hemos mantenido reuniones con todos los centros de salud de Palencia y alrededores. Lo hicimos así porque entendíamos que nuestras capacidades podían desarrollarse muy bien en este ámbito pequeñito que era Palencia capital y alrededores, y cogimos a alrededores porque mucha gente de alrededor trabaja en Palencia o vive en Palencia y trabaja en venta de baños, por ejemplo, en Villamuriel, en estos alrededores. O es al revés, que puede vivir en un sitio y trabajar en Palencia. Entonces, para coger todo el colectivo de la ciudad, pues cogimos, hicimos la ciudad y los pueblecitos dormitorios que entendíamos que estaban alrededor. Nos pusimos en contacto con todos los médicos de atención primaria, le explicamos nuestro proyecto y, bueno, pues parece ser que empezamos a descubrir la cantidad de acoso laboral, sobre todo laboral, que ellos tenían en sus haberes, y que no sabían a dónde dirigirlos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya nos remiten ellos mismos los pacientes y los sindicatos también nos han remitido alguno más. Los sindicatos nos lo remiten para que hagamos nosotros la prestación psicológica, por decirlo de alguna manera, y los médicos de cabecera nos los mandan, o los médicos de atención primaria nos lo mandan para que cubramos todo el aspecto, no solamente el psicológico, sino también el jurídico, aunque entendemos que los sindicatos son los que más cobertura pueden dar y más rica la cobertura, porque tienen una infraestructura que nosotros no tenemos, lógicamente, y así empezamos a trabajar. ¿Qué ocurre? Que en 2 años, ya a través de los medios de comunicación, que tenemos que agradecer muchísimo la cobertura que nos han dado, pues ahora ya estamos llegando a muchísima más gente. Nosotros estamos tratando en estos 2 años cerca de 400 personas. Palencia, ya no solamente de Palencia y alrededores. Como no hay ninguna asociación, bueno, a lo mejor tenía que explicar una cosa, que lo que estoy hablando, habría que separar un poco lo que es acoso laboral,
sí,
y acoso escolar.
Si las 400 eran
400 en prácticamente son en la totalidad.
En total,
sí. Pero vamos, en estos últimos 2 meses, 2 meses y medio, sí, hemos tratado a 62 personas, lo cual indica el volumen que hay de personas con acoso laboral y escolar. Lo que pasa es que acoso escolar solamente nos llegó una la semana pasada, y en esta semana, a raíz del suicidio del niño de Móstoles, nos llegaron 5 personas más. Lo que ocurre es que, lo que os comentaba, como ya no solamente las vías de comunicación, internet y demás, son tan rápidas, sí, pues ahora ya nos buscan a través de internet, y estamos viendo, esta semana pasada hemos visto a 2 niños de Zamora. A ver si lo digo bien. Uno de Ávila, no, 2 de Ávila, uno de Valladolid y otro de Palencia. O sea, en este momento estamos cogiendo prácticamente toda la región por falta simplemente de haber este recurso en otras zonas.
De cobertura.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que se necesitarían más asociaciones o más entidades que cogieran de forma integral a la persona para ayudarles de forma integral. No solamente que los sindicatos cogieran vía exclusivamente judicial, porque dejarían una parcela importante del individuo sin tratar, o los médicos o los servicios sanitarios solamente la vía sanitaria, porque dejarían también la vía jurídica a un lado. Entonces, yo creo que es importantísimo que aparezca una entidad, que ojalá no fuésemos nosotros, que fuese una entidad pública, que aglutinase todos estos servicios. Pero bueno, a falta de otros organismos, pues para eso está la Asociación Pavía.
Sí, entonces, por lo que me comentas, Lucía, vosotros hacéis una intervención tanto en lo psicológico como en medidas rehabilitadoras, quiero entender, bueno, en lo que en vuestra mano está. En el caso de los niños, de los menores, vosotros realizáis esta intervención fuera del centro educativo, es decir, si el niño es acosado en el centro educativo, sí, ¿vosotros la realizáis dentro o la realizáis fuera? ¿Trabajáis con los coordinadores de centro?
Vamos a ver, yo este sábado he estado en una reunión en Valladolid con gente de Palencia, invitados por la Federación, la Confederación de Federaciones de Niños, y de padres, perdón, Confederación de Padres, y bueno, pues nos dieron una clase magistral de todo lo que está haciendo la dirección provincial. Pero vamos, yo voy a explicar lo que hacemos nosotros. Nosotros, cuando aparece un caso de acoso, automáticamente nos ponemos en contacto. Lógicamente, quien nos lo remite es la familia. No nos lo remite... Bueno, el primer caso que tuvimos nos lo remitió directamente el centro. Pero lo normal, porque el niño que tratábamos estaba en la UBI por un intento de suicidio. Pero vamos, lo normal es que sean los padres los que vienen a plantear la problemática que tiene su niño, ¿no? Normalmente los padres, cuando recurren a nosotros, ya han recurrido al centro, pero por las circunstancias que sean, no han quedado satisfechos con la intervención, o porque ellos piensan que no ha sido la intervención correcta, o porque piensan que no ha llegado adecuadamente la intervención a todo el, no solamente al niño, sino a todo el contexto del acoso, que es un poco complicado, si queréis luego lo tratamos. Entonces, por las circunstancias que sean, las familias piensan que se podía hacer más, o que no se ha hecho lo adecuado, y recurren a nosotros. Ahí vienen las familias directamente. Normalmente no nos les mandan los médicos de cabecera o los médicos de atención primaria. Hemos tenido algún caso que nos lo mandó un pediatra por una paliza, pero bueno, aquello era un poco muy, muy especial, que tuvo que intervenir la policía y demás. Pero vamos, en los casos normales es la familia. ¿Qué ocurre? Cuando el niño viene muy angustiado, que, qué sé yo, que a lo mejor ha tenido ya ciertas regresiones, que empieza a hacer otra vez pis en la cama, que no quiere salir de casa, que tiene miedos, que eso son las características del acoso escolar o las manifestaciones del acoso escolar, pues lo que hacemos es que nosotros le pasamos al psicólogo para que le trate el psicólogo. Y ahí esa es la intervención fundamental con respecto al niño. Nosotros, una de las preguntas que le formulé yo este sábado a la... No recuerdo muy bien si era la directora de... La directora... Ay, es que no sé cómo se llamaba. Bueno, una directora del de la dirección provincial o de la dirección regional de educación, era que qué se hacía con los niños aquí en Palencia o en Castilla y León, qué se hacía con los niños acosadores. O sea, los niños que sufren acoso, por razones obvias, se tratan, lógicamente, faltaría más, porque son los que están demandándonos una situación muy urgente de intervención. Pero ¿qué ocurre con los niños que sus padres no quieren o no saben que su niño es su acosador? Normalmente se acepta más a un niño acosado. Los padres pueden poner toda la carne en el asador cuando un niño es acosado, pero se niegan a aceptar que su hijo puede ser un acosador. Es muy difícil intervenir si los padres no piensan que su hijo es un acosador. Siempre se disculpa, creo que eso lo hacemos todas las madres, siempre se disculpa a los hijos, en términos generales, por lo menos delante de los demás. Ella me acaba de poner una cara muy Marisa, un poco así, pero yo creo que eso lo hacemos casi todos. O sea, a tu niña o a tu niño, tú le puedes decir lo que quieras en tu casa, pero ojo que no se lo diga a la vecina. Ahí nos sale la fiera maternal que tenemos dentro y normalmente no se suele consentir. Eso lo estoy hablando en términos generales. Lógicamente hay padres que ponen límites y hay padres que ponen... Pero lo normal es que tú te guste reñir a tu niña y tú de tu hija puedes decir en tu casa lo que quieras, que es lo que sea. Pero ojo, que no lo digan los demás. Entonces, es muy difícil tratar el tema con los padres, pero yo le preguntaba a la directora general que a ver qué se hacía, porque nosotros la experiencia que tenemos es que a los niños acosados les recogemos, vamos, nosotros u otros psicólogos en salud mental, en salud infantil y demás, ¿no? Pero con los niños acosadores, la experiencia que tenemos nosotros es que con mucha suerte se les echa del colegio. Con mucha suerte digo, pobrecitos míos, pero vamos, con suerte para el acosador, porque eso también es para comentarlo, ¿no? En el tema de cuando se produce un tema de acoso, pasa como con las mujeres maltratadas. Las mujeres maltratadas las mandamos a Cuenca o a Guadalajara a una casa de acogidas, cuando el señor que está acosando se le deja en su entorno, plácidamente trabajando, con su entorno familiar, con su entorno de amistades, etcétera. Cuando a la víctima la hacemos más víctima cuando la desplazamos. Bueno, pues eso ocurre también en los colegios. Cuando un niño presenta un acoso laboral escolar, lo primero que se hace es quitarle del colegio. Es lo primero que se aconseja y eso genera dos cosas importantes. Primero, de cara al niño se siente más hundido todavía porque le sacamos de su entorno, de donde tenía sus pocos amigos que le quedan, donde tenía su proximidad a su casa, porque los colegios, sobre todo los públicos, normalmente vas a colegios muy próximos a tu casa. Le rompes absolutamente con todo el esquema social, que el poquito que le pueda quedar. Sin embargo, al acosador se queda en su colegio,
se crece
al ver que se refuerzan efectivamente las cosas, al ver que no ha pasado nada, que ha conseguido lo que él quería. Exactamente, ha conseguido reafirmarse en su actitud violenta. ¿Qué ocurre con esto? Que mirándolo de cara a un futuro, estos niños, como han visto que la violencia funciona o le ha funcionado, repiten esos tipos de conductas en el ámbito doméstico o en el ámbito laboral. Y hay estudios que lo demuestran, que un niño que acosa en el colegio, hay bastantes posibilidades de que sea un niño acosador en el ámbito futuro, en su futuro.
Cualquiera de los ámbitos en exactamente. Los que se desempeñe.
Entonces, fíjate la importancia que tiene entonces de no solamente tratar a las víctimas, que hay que tratarlas, vuelvo a repetir, por motivos obvios, pero el hacer una buena tarea de prevención con estos niños y de indicarles que con la violencia no se lleva a ningún sitio, hay que educarles para que el diálogo, la empatía, etcétera, etcétera, se ponga a funcionar para conseguir que aprendan todos esos hábitos de conducta para que cuando sean mayores no utilicen la violencia como única arma de comunicación. Entonces, yo creo que eso está muy poco trabajado y sería necesario que el sistema educativo pusiese toda la carne en el asador porque nos estamos jugando el futuro de nuestros chicos. El futuro no solamente de nuestros chicos, sino de las mujeres maltratadas después, de las personas que están rodeando un ámbito laboral que también pueden ser afectadas por todo esto. Yo creo que es vital que se haga una buena praxis educativa.
Sí, porque todo lo que estás diciendo, este incremento de la agresividad, al final lo que redunda es una tensión social, ¿no? Vamos, tanto latente como efectiva. Entonces, no necesito decirte que, o preguntarte, que era lo que iba a decirte antes, que por tu experiencia, lo que hay es no un fracaso, sino una poca implicación institucional respecto a las estrategias preventivas. Es decir, que, por ejemplo, viendo, un poco parafraseando todo lo que estás diciendo, esto con una continuidad en unas medidas de mediación o educación emocional, con una continuidad a lo largo del tiempo y una implicación de toda la comunidad educativa, no vamos a decir que se solucionara, pero sí que se minimizaría, ¿no?
Por supuesto.
Y cuando decimos comunidad educativa, es escuela de padres y madres, por ejemplo, uno de los ámbitos a tratar, o escolar y entre iguales, que nosotras no lo vemos habitualmente, resulta ser violento y resulta además, a lo largo del tiempo, una posición de dominancia. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que la medida más efectiva primero sería la prevención con continuidad y después que implicaría también al niño o la niña víctima de acoso, tanto como al agresor, y tanto también como a los espectadores y espectadoras, porque la colaboración, es una colaboración participante. Y luego también profesores y profesoras.
Sí.
Porque esto es una tarea de todos y sobre todo la continuidad, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que sería importante que nos dijeras esta percepción tuya de la implicación institucional.
Para solucionar el tema de la violencia en las aulas, es un tema muy complejo y donde tenemos que intervenir absolutamente todos. Cuando digo absolutamente todos, es que es todos. O sea, desde nuestros políticos, desde nuestras normas y formas sociales de relacionarnos, desde nuestros medios de comunicación, desde nuestros sistemas educativos, desde nuestro ámbito familiar. Yo hace el viernes di una charla a Escuela de Padres y bueno, es que es curioso la respuesta de los padres cuando hablas de los espectadores y demás. Pero vamos, voy a centrarme un poquito. Los niños, prácticamente desde que nacen, a veces los padres, yo no quiero echar culpas a nadie, sino que cada uno tenemos que asumir la parcelita de culpas que tenemos. Entonces, voy a empezar por los padres, pero podía empezar por el sistema educativo o podía empezar a nivel social, me da lo mismo. Todos estamos en el mismo paquete. Pero vamos, lo que sí es cierto es que a veces a los niños, desde pequeños, tal como tenemos nuestro sistema en este momento laboral, en donde trabajamos todos, donde trabajan los padres, donde trabajan las madres, donde es tremendo la presión que hay en los trabajos, donde hay mucho miedo a perder el trabajo, que te despidan y demás, entonces normalmente hacemos un sobreesfuerzo tremendo para mantener nuestro trabajo. Y lógicamente las energías son las que hay. Si tú dedicas mucho tiempo a tu trabajo, a veces tienes que dedicar menos tiempo a la familia. ¿Qué ocurre? Que a veces ese poco tiempo que tenemos para dedicar a nuestros hijos, le ponemos delante de un televisor malamente, o le ponemos delante un teléfono para a veces compensar nuestros sentimientos de culpa, de decir, no podemos estar con ellos, por lo tanto te regalo todas las cosas que quieras. Cosas, normalmente. Entonces, ¿qué tenemos hoy en los medios de comunicación? Pues desgraciadamente no todo bueno. Hoy está demostrado que con 5 añines los niños están viendo más violaciones, más asesinatos, más de todo y poco bueno. También está en los Disney y todas las cosas, pero vamos, tú enciendes la televisión y es que te encuentras absolutamente con todo. Y eso el niño es como una esponja, que lo capta absolutamente todo. Por lo tanto, claro...
Sí, porque lo que se va transmitiendo, claro, son esos arquetipos,
sí,
que configuran un hombre, como hablábamos antes, que es un héroe violento, y una mujer que es una sumisa pasiva.
Yo que soy muy mayor...
No hay asertividad en la comunidad.
Yo que soy muy mayor, antes las películas eran de buenos y malos, y casi siempre ganaban los buenos. Ahora no, ahora los valores están un poco transformados y a veces gana pues el que gana, como la vida misma, efectivamente, pero los niños van copiando esos sistemas que son los que funcionan en la calle. Eso por un lado, o sea, los medios de comunicación social que tenemos en este momento no son precisamente los que mejor ayudan para fomentar la generosidad, la concordia, el diálogo, sino que manejan eso, pistolas, armas, bombas, incluso los videojuegos. Yo he visto algún videojuego para niños de 10 años que dices, pero bueno, si están matando a personas y las ves como sangran con caras humanas, dices, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué sistema estamos dejando a los niños? Que a lo mejor lo de Caperucita Roja queda un poco anticuado, pero nos hemos pasado al otro extremo, o sea, de permitir. Y no hay ningún sistema político y demás, o por lo menos no hay muchos, que digan no, es que está totalmente prohibido que esto sea para los niños. O están totalmente prohibidas, bueno, no sé la palabra prohibición, a lo mejor no es la más adecuada, pero no sé, o aconsejar en los medios de comunicación ciertas programas y demás que los niños no es bueno que los vean. Y quitarles incluso el lenguaje. O sea, el lenguaje que tienen hoy en los medios de comunicación es impensable que esos lenguajes los estuvieran utilizando hace 20 años. Lenguajes hasta obscenos.
Yeah,
entonces, todo eso el niño lo va captando.
Sí.
Por otra parte, o sea, hemos dicho, por un par los padres, el sistema educativo que tienen los padres, que a veces hay padres muy permisivos y hay padres muy autoritarios, pero vamos, creo que lo adecuado sería en el centro, que no fuesen muy permisivos ni muy autoritarios, sí, para que el niño le ayudasen al niño a elaborar sus estrategias de defensa a nivel social. Pero vamos, otro ambiente, otro aspecto es el sistema educativo que tenemos. El sistema educativo está cambiando cada año, cada 2 años o cada 3 años, lo cual no puede ser bueno. Un niño que tiene unas normas y de repente a los 3 o 4 años desaparecen y le ponen otras. Los profesores tampoco saben a qué atenerse a veces. Hay, en el sistema educativo en este momento hay bastante permisividad para que los niños hagan un poco lo que quieran. Y yo el otro día estuve dando unas charlas en la escuela de magisterio. Y se lo decía una profesora que estaba allí, eran futuros profesores, lógicamente ellos. Había unos carteles muy grandes en la propia clase en donde ponía derechos de los niños, unas letras inmensas. Y en otro lado ponía normas y ya estaba. O sea, derechos y normas. No, derechos y deberes. Y deberes. Es que creo que nos falta hablar con claridad y no utilizar términos ¿qué quieren decir blanco pero no negro? Pero es que a lo mejor políticamente no son muy correctos, entonces no se puede hablar de castigos, no se puede, porque claro, eso es duro, no se puede dar un azote a un niño porque eso ya es una violencia tremenda y es hasta nos pueden denunciar a los padres. O sea, antes un cachete no es una violencia, ni es, no, es un método correctivo y punto. Con, claro, lógicamente esto hay muchas personas que no están de acuerdo, que piensan que no se puede tocar absolutamente nada a un niño. ¿Qué ocurre? Que cuando un niño tiene 12 años no le puedes decir nada, porque ni siquiera verbalmente, porque ese niño te puede denunciar y puedes ir a la cárcel o a ponerte una norma de alejamiento con respecto a tu hijo, porque le has intentado corregir. Hace muy poco, ya sabéis, bueno, hace 2 años salió una madre simplemente porque le dio un bofetón a su hijo con 12 años, porque le dijo al niño que no iba a estudiar y que se iba a salir a la calle y la madre le dio un cachete, automáticamente esa señora estuvo en la cárcel. No llegó a... Le intentó meter, bueno, el juez la condenó a 3 meses de cárcel. Entonces, los niños lo saben. Los niños saben. A lo mejor lo que estoy diciendo no es políticamente correcto.
No, sí, pero forma parte del sentir común de todos, que es verdad. También.
Que en este momento estamos en esa, sí, en esa tesitura.
Que creo que esta responsabilidad de la paterna, materna, es lo que se ha desequilibrado un poco, ¿no? O sea, ese rigor que tendría que haber en el equilibrio entre límites y afecto quizás nos ha ido un poco de la mano, porque esa primera educación que debería estar en el hogar, cuando los niños llegan al colegio, no la tienen, con lo cual les es muy difícil interiorizar la norma.
Claro.
Y entonces, claro, no perciben que los demás son sujetos de derechos igual que lo son ellos y ellas mismas. Uh-huh. Entonces, bueno, claro... es difícil adecuarse a distintos contextos, como estaba diciendo, adecuarse pues a distintos profesores o profesoras. Lo mismo les ocurre a los profesores. Tienen una clase con diversidad de niños, con diversidad de procedencias y diversidad, claro, de caracteres. Entonces, bueno, claro, los padres, dices, son permisivos, no tienen tiempo. Yo creo que es imprescindible que haya un control parental de los medios, acompañar a los niños cuando tienen acceso a los medios virtuales. Claro, hay una libertad de expresión, no se puede coartar esa libertad, pero es imprescindible que haya un rigor en el acceso de los niños a los medios. O sea, eso es imprescindible. Hay que saber lo que los niños están viendo, hay que saber con quién los niños están chateando, con qué es lo que ven en Internet.
Pero
eso es imprescindible.
El tema, Marisa, es que la figura de autoridad...
si queremos que no pasen cosas a nuestros hijos en la vida real,
pero,
en la vida real, si vemos a un niño en determinada compañía de un adulto en determinada situación, como padres y como madres lo sacamos de esa, queremos evitar ese peligro, entonces eso tampoco puede ocurrir en el medio virtual.
Sí, nosotros, y si queréis esto lo podemos hablar otro día, lo de los medios,
quería hablar de la influencia, o sea, que no se puede dejar al niño desamparado utilizando los medios.
Pero,
igual me da la televisión que un videojuego, que quiero decir que el riesgo es el mismo, el exponer al niño a la niña
pero
solo,
hay un problema.
Al ser visionado Es muy arriesgado.
Hay un problema, y es que normalmente los padres sabemos casi siempre mucho más de la vida que los niños, por razones obvias, porque tenemos más años, la experiencia, y sabemos más un poco de todo que ellos, excepto en los temas cibernéticos. Es raro una madre que supera a su hijo.
Sí,
exactamente.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Es muy difícil el control de alguien que maneja mejor que el propio padre. O sea, vuelvo a insistir, yo el otro día que me decían los padres, es que yo se me estropea la televisión y quien viene a arreglar el mando es un niño de 10 años. Y decían, y tenemos 40. O sea, que no eran, yo soy ya de otra época, pero gente relativamente joven que a lo mejor ha estudiado, qué sé yo, ingeniería industrial, pero
y somos analfabetos digitales.
Exactamente. Entonces, los niños, porque ya lo han empezado a mamar desde el principio, porque sus juegos ya son digitales, pues tienen menos miedo a moverse a nivel informático y te pueden escaquear perfectamente todo lo que tú quieras a nivel informático, porque ellos tienen más conocimientos. En términos generales, lógicamente, no se puede concretar, pero eso a veces es un campo en donde nosotros no nos manejamos bien con los chicos y donde ellos se pueden perder. Tú, si tienes un niño, le enseñas cómo tiene que pasar un paso cebra, cuando hay un semáforo, le enseñas, mira, de colorines, pues cuando hay este color no se puede pasar, pero a nivel informático le compramos el ordenador, se lo ponemos en su habitación y ya está. Sí, normalmente.
¿Tú crees, Lucía, que no se puede? No es deber de los padres, de las madres, colocar los filtros, renovar los filtros, estar pendiente de este tema. Yo he escuchado a padres y a madres decir, bueno, no se lo pongo porque va contra su intimidad. Entiéndeme, yo soy muy respetuosa de esto, pero hay cosas con las que hay que ser aún más respetuoso. Y hacer una prevención dentro de casa.
La intimidad.
Sobre todo se trata de que para que desarrollen un autocontrol, primero hay que favorecer que tengan un control, creo, ¿no?
Sí, estamos en...
Efectivamente, si no somos responsables nosotros, ellos.
Claro.
Muy difícil. No lo es si no van correspondidos. Por supuesto.
Sí,
sí. Que haber un desequilibrio es imprescindible.
Sí, muy denostada.
Sí, muy despreciado.
Sí. Yo creo que la autoridad es básica.
Sí.
O sea, lo que pasa es que los padres era más progre ponerte casi al mismo nivel de tus hijos para decir es que es mi amigo. Yo se lo he oído muchas veces a muchos padres. No, es que yo soy su amigo. No, amigo tiene 200, padre solo uno, normalmente. Entonces, y los profesores pasa lo mismo. Ese deseo de empatizar con el niño le ha hecho que el niño se haya pasado. Y entonces, el respeto no está reñido con nada de esto. Y el respeto a la autoridad. O sea, ahora yo lo digo muchas veces, que a veces los profesores ahora son profesores, no son maestros, desgraciadamente. Desgraciadamente para ellos y para los niños. No son modelos a seguir. Son personas que van, enseñan su materia y se van. El maestro antes te enseñaba más cosas, no solamente la materia, sino había otros valores que se transmitían también en el colegio, además de la familia. Lógicamente la familia es el pilar básico, si no contamos con la familia nos iría muy mal, ¿no? Pero el hecho de que en un momento determinado tú pases ciertas responsabilidades a una persona que va a estar 5 horas o 6 con ella, es importante que esa persona también. Pero ahora nos hemos cambiado. Ahora, antes, en mi época, vuelvo a repetir, en el colegio te reñían porque consideraban que había que reñirte, y cuando llegabas a casa, el padre o la madre no desautorizaba al profesor. Aunque pensase que no estaba bien, no lo desautorizaba. Yo no pienso que el autoritarismo de entonces sea bueno, pero es que ahora nos hemos pasado al otro extremo. Ahora, el padre, ante una situación que riñen a su hijo, va el padre a reñir al profesor y el niño queda en tierra de nadie frotándose las manos. La imagen que damos es de que no hay autoridad, de que no hay, el maestro no tiene autoridad, pero, ojo, mañana el padre tampoco la tendrá. Porque estamos viendo las situaciones tan de tanta violencia como nos encontramos, en que yo creo que eso no se había dado antes tanto, que ahora nos encontramos con casos de violencia de los niños, vamos, de los chicos, adolescentes, a los padres. Eso es para hacérselo estudiar y para hacérselo mirar, ¿eh? ¿Por qué está ocurriendo todo esto?
Sí, pues en gran medida yo creo porque al no tener un autocontrol, al no haber sido educados en la responsabilidad, no tienen ese pensamiento consecuencial, no son capaces de razonar que cada acto tiene una o varias consecuencias, son incapaces de empatizar, no saben hasta dónde llega.
Es porque, pero eso va unido a la falta de obligaciones.
Sí, sí, es que la responsabilidad, pero,
claro, un niño que sabe que no pasa nada,
claro,
que es que no pasa nada, o sea, nosotros... no sé si conocéis el caso de Iker, que fue el primer estudio que se hizo en España sobre el acoso escolar, fue como consecuencia del suicidio de un niño en Pamplona. Entonces, a raíz de eso empezaron a valerse el sistema educativo y a nivel social, y empezaron a aparecer estudios y demás. Bueno, pues ese niño que se tiró de la muralla en Pamplona, a los acosadores, que eran tres niños, se les castigó a servicios a la comunidad, en donde se les castigó dos fines de semana para quedarse en su casa de arresto domiciliario y 2 meses para dar de comer en una residencia de ancianos o un centro de discapacitados. O sea, yo me imagino a los padres de Iker que la cara que se les pondría, porque es necesario también resarcir un poco a nivel judicial, que no me parece bueno que se les haga unos castigos, pero yo creo que si no se dice un stop y de aquí no se pasa, permitiremos que cada día se puedan ir incorporando auténticas barbaridades que van a ser muy difícil la convivencia de los niños cuando sean niños y de los adultos cuando sean los adultos.
Bueno, tenemos que ir finalizando, Lucía, y si te parece, puedes decir a nuestra audiencia dónde os pueden encontrar aquí en Palencia y el número de teléfono.
Sí, bueno, nosotros en internet ya se nos puede buscar, simplemente con poner Asociación Pavía o Asociación Palentina de Ayuda a las Víctimas de Acoso, aparece nuestra reseña. Nuestro teléfono de atención continuada es 696-49-8961 y estamos en el frente al Hospital de San Telmo, en las instalaciones de la Diputación, donde la Diputación nos ha dejado una sede. Enfrente, exactamente, está a pie de calle y por el que hay que pasar, ese pasadizo que hay que pasar debajo de él para acceder al recinto del hospital.
Bueno, pues gracias a Lucía Vargas López, presidenta de la Asociación de Víctimas del Acoso, tanto laboral como escolar, y a Marisa Flores, compañera de Radio Colores, que ha estado conmigo aquí en esta entrevista. Gracias a las dos por haber estado aquí, gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Y ya sabéis, un nuevo espacio en las ondas de Radio Colores. Pavía.